pendientes de los resultados de las elecciones generales en Venezuela. Se respira optimismo en las noticias que llegan desde el país hispanoamericano que auguran buenos resultados para el candidato opositor Edmundo González. El propio candidato ha expresado que está satisfecho con las expectativas que hay sobre estos resultados. Palabras, eso sí, que contrastan con las del ministro de Defensa venezolano.
Podemos decir hoy ya, antes incluso de conocer los resultados, que el pueblo de Venezuela se ha levantado con mucha fuerza y contundencia para rechazar y para exigir el cese de las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela.
De vuelta a España, la declaración de Pedro Sánchez este martes en el caso Begoña Gómez ha trastocado sus planes antes de las vacaciones. En la Moncloa se preparan para sumar días complicados cuando ya admiten ir a ciegas con el juez Juan Carlos Peinado. El equipo presidencial aboga por resguardar a Sánchez, que ha disfrutado junto a su esposa en los Juegos Olímpicos de París, Ricardo Rodríguez.
El escenario judicial a estas alturas aparece abierto y esa realidad es analizada con desasosiego en la Moncloa. Más allá de atesorar su estrategia procesal, jamás pensaron llegar al trance, al menos tan pronto, de la citación de Pedro Sánchez ante el juez. De ahí que prever la evolución de la causa contra Begoña Gómez sea considerada por el gobierno un ejercicio de riesgo. Se declaran a ciegas con Juan Carlos Peinado. El cariz de la instrucción, tachada internamente de disparate, escuece, y Sánchez se refugiaba con su mujer durante 24 horas en los Juegos Olímpicos de París. El presidente seguirá a resguardo. Su tradicional balance de fin de curso, con preguntas de la prensa barajada para este lunes, aunque nunca convocada oficialmente, ha sido descartada por su equipo. La comparecencia de mañana tarde de Sánchez, tras despachar con el rey en Palma, posee un formato limitado, un par de turnos para los medios y, por tanto, es más controlable. Una opción del gusto de la Moncloa.
Y este domingo han aterrizado los 6 supervivientes españoles de Largos Georgia en Santiago de Compostela, procedentes de las Islas Malvinas. El capitán del barco, 2 oficiales y el jefe de máquinas. 2 de ellos han necesitado atención médica y han sido trasladados al hospital. Por otro lado, los observadores científicos aterrizaban pocas horas más tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. El naufragio del buque ha dejado un balance de 9 muertes, 2 de ellos españoles, 4 desaparecidos, también 2 españoles y 14 supervivientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ahora miramos a París en los Juegos Olímpicos. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
La delegación española va a pelear por medallas en varias competiciones.
La primera oportunidad la tendremos en la final de ciclismo de montaña con Valero y Culel a las 2 de la tarde. También podremos ver la semifinal de piragüismo slalom, donde nos representará Miquel Travé a las 4 de la tarde. La delegación española estará presente en la final de gimnasia artística por equipos masculinos a las 5:30. Y en natación, Hugo González luchará por la medalla en 100 espalda. Fuera de la lucha de esas medallas en balonmano, los hispanos se enfrentarán a Suecia y Rafa Nadal jugará contra Djokovic no antes de la 1:30 de la tarde. Así ha valorado el partido los micrófonos de la cadena COPE.
Las situaciones que vivimos él y yo a día de hoy son diferentes. Él viene de jugar la final de Wimbledon, yo vengo de jugar muy poquito y bueno, me gustaría estar en una situación un poquito mejor. Pero bueno, es un lugar especial, voy a intentar disfrutar al máximo el partido, darlo todo, que es lo único que me puedo exigir ahora mismo, y después, evidentemente, luchar para darme alguna opción de al menos pelear hasta el final.
Y el Real Madrid ya ha llegado a Estados Unidos para preparar su gira por el país, unos partidos en los que no participarán ni Mbappé ni Bellingham, pero sí que estarán Arda Güler y Endrick.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes actualizar estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y ahora, a las 4:04, 3:04 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Beatriz Calderón. Y lo hago en este lunes, es 29 de julio del año 2024. Y vamos a comenzar a poner las calles, y lo hacemos como siempre, contando una historia humana. Quizás recuerdes el caso del que te voy a hablar. Su protagonista es Cristina Bergua, quien desapareció sin dejar rastro el 9 de marzo del año 1997. Sus padres la vieron por última vez aquella tarde en su casa de Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Tenía solo 16 años.
Aquella mañana salió Cristina con las amigas a dar una vuelta. Al mediodía vino a casa, comimos, estábamos aquí también mi hijo con la novia. Y sobre las 4:30 aproximadamente, pues mi hijo y la novia se marcharon. Media hora más tarde nos fuimos nosotros y antes de salir, mi mujer le preguntó, ¿Pitu, vas a salir? Dice, sí, mamá. Dice, cuando vayáis vosotros, dice, me ducharé, dice, me secaré el pelo, dice, y me marcharé. Ella estaba en aquel momento con los cascos escuchando a Bon Jovi y tocando la guitarra.
Al que acabas de escuchar es a Juan, su padre. ¿Cuántas veces habrá revivido lo que nos ha contado? Es imposible explicar el dolor que siente una familia que pierde a su hija, pero todavía es más difícil entender el dolor de quien no sabe qué es lo que ha podido pasar con ella. Los expertos afirman que en estos casos, en los casos de desapariciones, es prácticamente imposible dar por finalizado el duelo. Mira, han pasado más de 27 años, como estamos contando, más de 10.000 días sin Cristina en esta casa de Cornellà, pero sus padres conservan la habitación tal y como ella la dejó. Una colcha antigua, su ropa en el armario, entre la que se encuentra una camiseta de un Bon Jovi, pues extremadamente joven. Su joyero con sus pulseras, con sus juguetes de los pitufos, de los picapiedra. Es que impresiona ver esa habitación que parece un mausoleo. Su padre explica que conservar este cuarto de esta forma es lo que le permite agarrarse, aferrarse a algo, tenerla preparada por si ella vuelve.
La habitación está tal y como está porque la está esperando, igual que nosotros. La estamos esperando, la habitación también, porque si algún día lo ve un poco difícil y viene, pues que sepa que siempre se la está esperando su habitación y nosotros. Porque nosotros los días a día es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que ir agarrándonos a algo y pensando lo que más nos interesa.
Pero lo cierto es que ya han pasado más de 10.000 días y desgraciadamente parece poco probable que se tengan noticias de Cristina. A ella se le perdió el rastro en una carretera, tan solo 5 minutos andando de su casa. Había quedado, al parecer, esa tarde con su novio, con Javier. Y ahí es donde él dijo, cuando se le interrogó, que la había dejado. Es una zona transitada, residencial. Parece imposible que pudiese pasarle algo malo. Pero muchos lo que hacen es dudar de la versión de Javier por dos motivos. Primero, porque Cristina había comentado a sus allegados, a su gente cercana, que tenía previsto dejar la relación aquella tarde. Y segundo, porque él nunca se involucró en la búsqueda. Suena extraño, ¿no? El novio de la persona que ha desaparecido. Desde el primer momento, debido a estas dos situaciones que acabo de contar, pues todas las miradas apuntaron a Javier. Al fin y al cabo, había sido además el último que la había visto. Se le interrogó hasta en 6 ocasiones. Se rastreó su casa, le pusieron micrófonos. Nada. Ni una sola pista que le relacionara con la desaparición. De hecho, ni siquiera estuvo detenido. Meses después de la desaparición llegó una carta anónima a un policía, una carta sin remitente en la que solo había dos palabras: una ayuda. Y la carta pedía que buscaran a Cristina en el vertedero del Garraf. Y claro, ahí comenzaron a buscarla, pero ni rastro. Y el caso, pues, terminó archivándose. Hoy sus padres siguen buscándola. Y cada día se levantan con ese objetivo, pero no es fácil. El caso ya ha prescrito, han pasado, como decimos, 27 años. Ahora la investigación corre a cargo de los Mossos. Pera Sánchez Jiménez es el responsable y ellos mantienen la esperanza.
Yo creo que hay esperanza desde el punto de vista que actualmente lo que marca la diferencia son las bases de datos, tanto antropométricas como de ADN. Por lo tanto, si aparecen unos restos, esos restos, lógicamente, está toda la familia tipada, están en CODIS, tendríamos un match. Sería tanto como decir que podemos decir que Cristina ha sido localizada, ¿sí?
Pero la realidad es que ahora mismo no hay ni una sola pista fiable. Tan solo hay una certeza. Pese a la tristeza del caso, estos padres, los de Cristina, han cambiado la historia de los desaparecidos en nuestro país. Ellos fueron los primeros en crear una asociación de familias de desaparecidos y consiguieron también que ya no se tenga que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Por cierto, el 9 de marzo es el Día Nacional de los Desaparecidos, gracias al caso de Cristina. Si quieres saber más sobre esta historia, COPE ha emitido un especial sobre el caso de Cristina Bergo, una investigación sobre todo lo que rodea a su desaparición. 10.000 días sin Cristina es el título y ya está disponible en cope.es. Desde Poniendo las Calles les mandamos un mensaje de ánimo y un abrazo a sus padres, a los que queremos dar las gracias por todo lo que han conseguido a lo largo de estos últimos 27 años y todo lo que ayudan a otras familias que se encuentran en su misma situación. Son las 4 y 10 de la madrugada, 3 y 10 en Canarias. Comenzamos Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hemos comenzado recordando este caso que aún hoy sigue sin resolverse y que, como te decimos en COPE, hemos querido hacer un especial que puedes escuchar en cope.es. Y yo tenía muchísimas ganas de volver a Poniendo las Calles, de estar de nuevo en directo con los ponedores, con nuestros oyentes. Me hacían falta las semanitas de vacaciones que he tenido, el descanso que he aprovechado con la familia. Pero, hombre, también a los que nos gusta la radio, pues nos hace ilusión el regreso. La vuelta. Hoy lo hago seguramente con mucha más energía, mejor ánimo de lo que lo haré el viernes, porque se empieza a notar el cansancio. Pero había muchas ganas ya de regresar a la radio, de regresar al directo con los ponedores. Y me he encontrado, cuando he llegado aquí a COPE, con Jesús Tobarra, que yo todavía no le conocía. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Tú cómo has estado estas semanas?
Bien, la verdad, aprendiendo aquí de los mejores, como se suele decir, y en este caso es totalmente cierto, y con muchas ganas también de poder trabajar contigo.
Bueno, pues vamos a pasarlo bien, al menos hasta la primera semana de septiembre, que tenemos ese cometido. Jesús, lo primero, vamos a avanzar, ¿de qué cosas vamos a hablar en el programa hasta las 5 de la mañana? Cuéntanos tú.
Pues vamos a hablar de cómo las familias se van reduciendo poco a poco conforme pasan los años. Así lo ha demostrado un estudio de un instituto alemán en el que se ha llegado a la conclusión de que en España vamos a pasar de los 21 parientes directos que tenemos de media ahora mismo a los 12 y medio en 2095. Y es que no es ninguna casualidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, a día de hoy el 30% de los hogares de nuestro país están formados por una sola persona. Ojo ahí. Y también vamos a recordar una de las visitas de la temporada de Rosa Rosado, en la que nos habló del oficio del payaso. Un noble oficio que no conoce fronteras, razas ni idiomas, que está reconocido en todo el mundo y que en nuestro país ha estado representado por personas tan importantes como los payasos de la tele. Enseguida recordamos grandes momentos con Rosa Rosado.
Bueno, yo sé que Jesús ya ha estado con Pulpo y seguramente que le presentó como corresponde, ¿no? Te preguntaría de dónde venías, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es que luego los ponedores se quedan con todo. Hoy, por ejemplo, yo en mi Instagram he colgado un vídeo en el que aparece Jesús para presentarle a los ponedores, sí, entre otras cosas, y que ellos estén ahí atentos. También está nuestra compañera Cristina Platero, que anda todavía por aquí, todavía se ha ido una semanita de vacaciones, pero le queda el resto, y esta semana pues vamos a disfrutar de su compañía. ¿Tú eres entonces de...?
De La Jineta, en Albacete.
De La Jineta, en Albacete. Eres el segundo ponedor de Albacete que tenemos.
Pues
tuvimos a nuestro torero.
Te voy a decir que
era de Albacete.
La comunidad de ponedores en Albacete está creciendo.
Y es amplia.
Y es amplia.
Me vas a hacer como hacía Manu, que como era de Alicante, todos los ponedores que entraban en directo y que leía los mensajes eran de Alicante. ¿Lo vas a hacer con los de Albacete?
Bueno, no.
Confiesa.
No sé hasta qué punto, pero yo te puedo garantizar de que hay mucha gente que está atenta.
Que nos escucha.
Desde Albacete.
Familiares tuyos.
Bastantes. Mira, justo que hablamos de esto de que de los familiares y las grandes familias y tal, mi familia es bastante grande, por suerte.
Ah, sí.
Y los tenemos a todos atentísimos.
Bueno, ahora me cuentas lo de tu familia, que me interesa, porque hoy vamos a hablar acerca de ese tema, pero también es importante que Jesús nos cuente la información del tiempo de cara a esta semana. Hay mucha gente que anda ya de vacaciones, otros han vuelto como yo, pero el que se quiere ir dice, pero ¿qué tiempo voy a tener? ¿Me va a hacer bueno en mi localidad vacacional o no?
Pues bueno, para hoy ya te digo que, como te puedes imaginar, empezamos la semana con calor. Alerta naranja por altas temperaturas por la tarde en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y el País Vasco, aunque el resto de comunidades no se libran porque tendrán alerta amarilla también. Las máximas más altas las encontramos en Jaén, Pamplona, Toledo y Zaragoza con 40 grados y en Badajoz, Córdoba y Granada con 41 grados. Mientras tanto, las mínimas rondan los 17-18 grados en Albacete, La Coruña, Oviedo y Teruel. Que no están mal estas mínimas, pero ya te digo que va a ser bastante calor. Además, tenemos que estar atentos a una dana que entrará por el sudeste y va a afectar a la mayor parte de la península. Y esto va a suponer que va a haber calima y en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria podría dejar chubascos. Así que para la gente que quiera veranear por allí o que quiera tomarse un descanso por allí,
que sepan que lo mismo que va a estar regulero. Bueno, también tenemos a nuestros ponedores que llaman por teléfono 950-6006, teléfono gratuito del programa, y que nos cuentan cómo está poniendo las calles mientras que nosotros hacemos el programa, mientras que nos escuchan. Vamos a escuchar a algunos de esos ponedores que nos han llamado y que por ese motivo se llevaron además el diploma oficial del programa. Vamos con ello.
Buenas noches, Pulpo.
¿Tú en qué ecosistema estás? ¿El laborable o los que intentan dormir?
No, estamos trabajando. ¿Ah, estamos, sí?, levantando el país.
Di que sí, estás poniendo calles entonces, ¿no?
Estamos poniendo calles, sí.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué haces despierto? ¿Qué tal? ¿Por qué no estás durmiendo?
No, estoy de viaje, Pulpo.
Ah, ¿estás de viaje ahora mismo?
Sí, vengo de Toledo, uh-huh, y voy para Castellón. Uh-huh. Vengo de cuidar a mi madre.
Buenos días, Pulpo. Gracias por atenderme, abrirme esa ventana tan grande que tienes.
Buenos días.
¿Cómo estás ahora mismo?
Pues bien, descansando un rato.
Ajá. ¿A qué hora has empezado a trabajar?
A las 10.
A las 10 de la noche, ¿no?
De la noche.
Josué, muy buenos días.
Buenas.
¿Qué tal?
Buenas.
Josué, ahora mismo.
Bien.
Josué, ¿qué tal me oyes?
Bien, ¿escucho mal?
Bueno, oigo mucho ruido, pero es normal, porque estás ahora mismo currando, ¿verdad?
Sí. Entonces, raro que no escuches una máquina pita ahora.
Es verdad. Porque tú, ¿a qué te dedicas, Josué?
Una empresita que es de plástico.
¿Y estás fabricando el qué?
Normalmente lo que más se hace aquí son tapones de aceite.
¿Estos tapones puedes hacer en un turno de los que bueno, llevas adelante?
Las piezas del tapón son tres piezas.
Sí.
Lo que es un tapón a lo mejor una de las piezas, que es el tubo que lleva dentro del tapón, pues hace 14.000 tubos. Y yo a lo mejor.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores marcaron el 950-6006, teléfono gratuito del programa, que si quieres, pues ya puedes marcar. Ahí tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recogiendo esas llamadas. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, ya lo sabes. Y a esta hora, si me estás escuchando, son las 4:17 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy en Facebook, como comentábamos con Jesús, estamos hablando de esas familias grandes que había hace años. Yo tengo un compañero, un amigo, que tiene 54 primos. Yo tengo solamente 4. Es lo que hay, las familias se van haciendo más pequeñas. En nada hablamos del ta. 4:20 de la mañana en directo poniendo las calles, acompañando a todas esas personas que hoy, 29 de julio de 2024, se encuentran trabajando, aquellas que no pueden dormir también. Y tenemos a nuestro compañero, a Sergio Sánchez, que me acaba de escribir en Instagram. Estuvo aquí, de becario como tú, Jesús, haciendo, bueno, pues sus prácticas. Ahora le tenemos en COPE Ciudad Real y me dice, pues yo es que vengo de la feria de mi pueblo y te estoy escuchando, Bea, yo ya voy de recogida. Me dice que mal sienta el primer día. Bueno, el primer día es todavía.
Bueno, se coge con ilusión.
El primer día se coge con ilusión. Luego el tercer
ya
día
mañana
es cuando,
pasado.
Cuando ya empieza el sueño y ya no puedes con la vida. Pero eso ya llegará. De momento estamos bien, con muchas ganas, con mucho ánimo y con ganas de estar con la gente, acompañando, porque hay gente que está trabajando un 29 de julio, para que veas.
Sí, sí, bueno, aquí estamos nosotros, sin ir más lejos.
¿Tú te habías imaginado hace uno o dos años que tú ibas a estar trabajando un 29 de julio, disfrutando de las vacaciones?
Bueno, yo ya llevo un par de años haciendo prácticas de verano.
Haciendo
entonces,
las prácticas de verano, es lo que nos toca, sí, claro. Los que estudiamos periodismo, ¿verdad?
Sí, hay que intentar meter la cabeza donde sea.
Cuanto antes.
Pero sí que es verdad que trabajar de noche no me lo esperaba yo.
¿No?
No. Me esperaba trabajar como una persona normal, quizás.
Como una persona normal, pues ya vas a ver que nosotros no somos muy normales.
No.
Pero aquí estamos, acompañando a los ponedores que hoy nos hablan de sus familias. Es lo que estamos preguntando en Facebook, porque es de lo que vamos a hablar en esta hora. Dice este estudio que se ha hecho en Alemania, que especialmente en España, habla también de otros países, pero especialmente en España vamos a perder esa idea de familia que se tenía hasta entonces, entre otras cosas por el tamaño. No es lo mismo cuando antes se tenían 7 hermanos, que al tener 7 hermanos, cuando uno claro. empezaba a hacerse mayor y empezaba a tener hijos, ahí se empezaba a generar...
La familia empezaba a descontrolarse
un
ya.
Un montón de primos... Y decías, pero ahora, ¿dónde me voy a juntar yo en Navidad? Esos padres que habían tenido sus 6 hijos y se encontraban con que tenían que acoger a, bueno, las parejas de esos hijos y a los hijos que traían, claro. Es decir, a los nietos. Yo tengo un amigo que iban a una nave a celebrar la Navidad, porque se juntaban solo de primos 52, más los tíos... Más los abuelos. En Navidades eran cerca de 80.
Pues la nave incluso casi que se las queda corto.
¿Qué te parece?
O sea, no, una nave y un catering tendrían que encargar, porque encima ponerse a hacer cena
bueno,
y comida
lo
para...
Bueno, lo bueno que tiene es que si cada familia llevaba
bueno,
algo
claro,
para
manos
comer,
hay de sobra.
Hay manos de sobra.
Sí, sí.
¿Tú decías que tienes mucho de familia o qué?
Yo sí, yo... Bueno, como comentabas, por parte de madre yo tengo... Son 8 hermanos ellos.
¿Por parte de madre?
Por parte de madre. Y por parte de padre son 6.
¿Cuántos primos tienes?
Pues me he puesto a sacar cuentas, pero efectivamente, luego ya como a medida que va los primos son mayores y luego van teniendo hijos, que realmente son como primos segundos, se
claro,
dice, ¿no?
Serían ya los primos segundos.
Yo a partir de 30 ya he perdido la cuenta.
Ya ni te interesa.
Sí,
¿no
de familia...
Hablan, ¿no?
De felicitar cumpleaños ya es automático.
Ya no les conocen, ¿no?
Sí, sí, hombre. Sí que solemos intentar juntarnos, pues sí, por Navidad, por en verano también.
¿Os habéis llegado a juntar ya todos?
No sé, nos juntamos también, te digo, por familias. En ocasiones con la familia de mi padre y luego en ocasiones con la familia
claro,
de mi madre.
Claro.
Pero sí, por familia de madre sí que al vivir todos en Albacete es más fácil quedar, por así decir. Y luego, por parte de padre, pues hay algunos que están en Lorca, otros que están en Madrid, más distribuidos. Entonces, intentar coincidir, sí que, pues, ocasiones especiales, como puede ser claro. Navidades, una
bueno,
comida, una cena de Navidad.
De número, primos carnales, ¿eh? De primos carnales veo que has perdido la cuenta. Ahora te pones a hacerla a ver si eres capaz.
Ahora.
Eres capaz y me lo cuentas luego.
Venga.
Porque estamos con los ponedores que Luis Fernández nos cuenta. Pues sí, la verdad es que Bea lleva razón. Antes las familias eran de 4, 6 o más hermanos. Y ahora, claro, son de un hijo o un animal. Y así, pues, se determinan las familias de esta manera. ¿Qué le vamos a hacer? Ya los primos van a dejar de existir.
Sí. Bueno, Cruz Fidalgo dice, hola, dice, somos solo 2 hermanos, pero muchos primos, que justamente lo que estamos comentando, nos juntamos y lo pasamos muy bien. Ángel Rubio, por su parte, comenta, solemos juntarnos de vez en cuando, tíos y sobrinos, celebrando una comida de fraternidad, pero hay que reconocer que cada vez es más difícil conseguirlo. Ahora estamos disfrutando del verano, de nuestros hijos y nietos, y muy satisfechos de todo. Somos 9. Un abrazo, ponedores. O María López, que dice, hola, ponedores, somos 6 hermanos, pero nos cuesta mucho juntarnos. todos, pero nos vamos juntando. Tengo 10 sobrinos y 2 hijos. Una familia humilde, pero maravillosa.
Ah, qué bien. Sí, 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 sí.
Luego, por ejemplo, María Rosa Monsalves dice: hola, Pulpito y Ponedores todos. Somos miembros de una familia numerosa. De las de antes éramos 6 hermanos. La mayor falleció cuando estaba mi madre embarazada de mi hermano pequeño. Vaya. Mis padres tenían 3 hermanos cada uno, así que he tenido tíos, abuelos, primos.
Ha tenido de todo.
Sí, sí, sí. Y cuando nos juntamos somos muchos, claro. Hermanos, sobrinos, sobrinos, nietos, tíos, primos y amigos. Bueno. Vaya, que también, si no están para alquilar la nave, cerca.
Hay gente que para celebrar la comida, o la casa de la abuela era muy grande.
Sí.
O tenían una masía o algo así, o si no, es muy complicado celebrar un evento de esas características en una casa. Bueno, pues precisamente de esto, a las 4:26 de la mañana, es de lo que vamos a hablar. Es lo que te estoy pidiendo, que recuerdes cómo era tu familia cuando eras pequeño. ¿Con cuántas personas te solías juntar cuando llegaba tu cumpleaños?
Mi padre tenía un local y a veces nos juntábamos allí con los primos, los tíos, amigos, y nos juntábamos a lo mejor pues 30 o 40 personas para celebrar los cumpleaños.
Imagínate, Arturo tiene 64 años y, como nos contaba, siempre ha estado rodeado de su familia. Cualquier excusa era buena para verse. Se juntaban en Semana Santa, en Reyes, en los cumpleaños, y, como él cuenta, iban al local de su padre porque eran tantos que no entraban en casa.
Pues normalmente en mi cumpleaños nos juntamos con mi familia en mi casa, que la verdad es que somos muy poquitos, solemos ser como 9 personas o así, y lo que hacemos normalmente es siempre comer, y ya cuando hemos acabado solemos jugar a juegos de mesa o al bingo, que es algo muy tradicional en mi familia.
Qué diferencia, ¿verdad? Ahora hemos escuchado a Adriana. Ella tiene 32 años y es la hija de Arturo. Ella acaba de tener a su segunda hija. Su situación es muy diferente a la que tenía su padre con su edad. Adriana solo tiene un hermano y 2 primos, por lo que su familia es la mitad que la de su padre. Y esta, Ponedores, pues es la realidad actual. Las familias se van reduciendo.
Un estudio del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica de Alemania concluye que, por ejemplo, en España vamos a pasar de los 21 parientes directos que tenemos de media ahora mismo a 12.5 en 2095. Según el INE, el año pasado el tamaño medio de los hogares en España cayó por primera vez por debajo de la media de 2,5 personas en la que se había situado en los últimos tiempos. En los años 70, la media era de casi 4 personas por hogar. Además, el 28% de los hogares están formados por una sola persona. Otro dato llamativo es que ahora mismo el número de perros es superior al de menores de 14 años. Cada vez hay más personas que apuestan por tener una mascota antes que tener un hijo.
Eso nos genera otro gran problema que también ha estudiado el Instituto Max Planck. Si hay menos niños, la población será cada vez más envejecida, más dependiente y, sin embargo, tendrá menos cuidadores. El jefe del grupo de investigación de este estudio es Diego Albúrez Gutiérrez, quien nos confirma que el árbol genealógico de 2095 no va a tener nada que ver con el de hoy en día.
Así es, sí, de acuerdo a nuestro estudio, nosotros pronosticamos cambios bastante grandes en términos de la estructura familiar, y como comentabas, eso se refiere no solo a las personas que viven en el hogar, sino al total de abuelos, de abuelas, de tíos, primos, nietos, sobrinos, como toda la familia extensa que pronosticamos nosotros que va a ir disminuyendo a medida que avance este siglo.
En el estudio se habla de que las familias se volverán verticales. ¿Qué significa esto?
Claro, tenemos 2 principales hallazgos. En primer lugar, que el número de familiares va a disminuir, pero a la vez la composición de las familias va a cambiar. Y lo que nosotros pronosticamos en el estudio es que, siguiendo una tendencia que lleva varios años ya, no solo vamos a tener menos parientes, sino que vamos a tener menos parentela lateral, es decir, menos hermanos, menos primos, menos miembros de la misma generación, y cada vez más nuestras familias se van a componer de ancestros, es decir, padres, abuelos, bisabuelos. La probabilidad de que un bebé que nazca ahora tenga un abuelo o incluso bisabuelos vivos es bastante alta, y a medida que avancen los años va a ser casi certero que los que los bebés van a conocer a sus abuelos o a sus bisabuelos.
No se necesitan muchas más explicaciones. Un bebé que nazca hoy va a disfrutar más tiempo de sus abuelos y de sus bisabuelos, pero tendrá menos hermanos, menos tíos, menos primos. Esto supone una reducción significativa de la red de cuidados que supone la familia. Nos vamos a encontrar con una población cada vez más envejecida y con menos cuidadores.
Claro, y esto es algo que creo que hay que verlo desde varios puntos de vista. Por una parte, las personas que son mayores, con una población cada vez más envejecida, van a tener a menos familiares y menos personas que estén en generaciones abajo de ellos, digamos, hijos, nietos, que pueden proveer cuidados. Pero, a la vez, las personas, los abuelos y los bisabuelos van a ser cada vez mayores cuando nazcan sus nietos o sus bisnietos. Entonces, si bien es cierto, como decías, que puede que se disfrute un mayor tiempo entre compartido entre abuelos y nietos o bisabuelos y bisnietos, la edad promedio de los abuelos va a ir aumentando también. Entonces, puede ser que si bien estén vivos los abuelos, no estén en una posición de proveer cuidados a los padres, digamos, sino que quizá ellos mismos requieran atención de parte de una base que va a ser cada vez menor. Pensando, teniendo esto en mente, es que también parte de las recomendaciones que hacemos nosotros de parte de este estudio es que se necesita una mayor inversión en los sistemas de seguridad social. En los varios países que analizamos, el estudio es global. Para el caso europeo, los cambios que pronosticamos son grandes, pero no se comparan en magnitud a las que se pronostican para el sur global, donde las familias son relativamente grandes y van a disminuir en tamaño muy rápidamente.
Lo que no tengo claro es si esta tendencia es global, es decir, si va a afectar a todos los países del mundo o solo al nuestro.
Es una tendencia global, pero la velocidad en la que se van a ver estos fenómenos va a variar mucho en distintos contextos. Por ejemplo, en lugares donde las familias son relativamente grandes, como en África subsahariana, que es donde vemos el mayor tamaño de familias, estos cambios van a ser mucho más radicales. Como por ejemplo, tú mencionabas para España, esta transición de tener 21 parientes a tener 18 parientes. Para el caso de Zimbabue, que es otro país que estudiamos, el cambio va a ser de 67 parientes a solamente 19. Entonces vemos que es una reducción mucho mayor a la que se observa, por ejemplo, en España.
Bueno, como vemos, no queda otra que los gobiernos de todo el planeta, como contaba el investigador, inviertan en políticas sociales y de apoyo a las familias. Si no, el futuro se vislumbra complicado. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles. Son las 4:33 de la mañana.
Momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerde el amor que te di. Pero quisiera que ese día, al recordar, comprenda todo esto que te que como el viento al humo te aparte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Y es que me da igual, a mí ya nada me importa, todo tiene su fin. Yeah. tiene su
Twitter en arroba cope y en facebook.com/cope.
Suena Fran Garrigós.
Te lo estamos contando. Ya están aquí nuestras primeras medallas.
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
¡Llevo el primer!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo, es mi hijo!
¡Ha sufrido! Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Y toca abrir ya el teléfono de nuestro programa, es gratuito, 950-60-06, para hablar con Emi. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Eres Beatriz?
Sí, soy Beatriz.
Vale. Tengo una hija de 54 años que se llama Beatriz también.
Que se llama como yo. ¿Por qué le pusiste sí. tú el nombre de Beatriz?
Pues mira, te voy a decir, yo soy, a los hijos los tengo por abecedario.
Ah.
Entonces, mis hijos mayores, que tienen 55 en agosto, van a ser, son mellizos, chico y chica.
¿Y cómo se llaman?
Mi chico es Ángel, como el padre con el abuelo, y Beatriz, le puse Beatriz porque era la B.
¡Qué bueno!
Beatriz, y luego tengo otra más pequeña que llevan 10 años, que tiene 45, y esa se llama por A, B, C, Cintia.
Cintia. Muy, muy bonito también.
Sí, porque además lo pongo con H y griega, y queda muy bonito, Beatriz.
Me ha recordado en la película Siete novias para siete hermanos, ellos también se llaman por el nombre del abecedario que le quería poner.
Mira,
sí.
Sí, eso sí. No lo sabía, Beatriz. Otra sí, cosa sí, sí.
Siete novios para siete hermanos, y además son nombres bíblicos.
Ah, eso sí quiero recordar. Sí, sí.
Beatriz, y seguían el orden del abecedario. Emi, me contaba mi compañera que habías llamado. Me queda, la pena que me da es que me queda muy poquito tiempo. Pero quería saber, porque me ha dicho que tienes una familia numerosísima. ¿Cuántos sois?
Sí, mira, en mi casa somos siete chicas y el último un chico.
Ahí le fueron buscando, ¿eh, Emi?
Sí, cariño, para que no se perdiera el apellido, para que no se perdiera.
Y ahí, por más que iban buscando, al final, pues el último era el chico.
Pues sí, porque mis mellizos se llevan con su tío 15 meses.
O sea, los mellizos se llevan con tu tío 15 meses, con lo que es su tío, con tu hermano.
Con mi hermano se llevan 15 meses mayor el tío que los sobrinos.
Claro, porque tú eres la mayor de los hermanos.
Yo soy la mayor, cariño, yo soy la mayor.
Claro, claro, sí. Claro.
Qué bonito. Ay, que era muy bonito, Beatriz. Fue una primera etapa muy bonita.
Y qué chulo es que tu hermano. Que sí. Tu hermano diga, pues estos son mis tíos y son prácticamente coetáneos. Han salido juntos.
Sí, nací hasta un día 13 y todo. Nací hasta un mismo un 13. Sí, cariño, sí.
Qué bueno.
Muy bonito. Y una etapa muy bonita, Beatriz. Yo la recuerdo con mucho amor.
Qué bueno. Sí. Y lo bien que lo han pasado las familias grandes. Mis abuelos también eran todos de familias grandes y cuando quedaban se juntaban en verano para
bonito.
Ir al campo. Es genial. Bueno,
y
pues.
Mi padre que se llamaba Olegario y su abuelito, oye, lo pasábamos divino, con un sentido del humor. Ay, Beatriz.
Qué bueno. Uah. Pues Emi, muchísimas gracias por contarnos cómo es tu familia, que es una familia grande, que es del tema del que estamos hoy hablando, y sí. Muchas gracias por haber llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles. ¿Quieres?
Tengo una gana de recibirlo porque también os mando un día un WhatsApp, os he mandado WhatsApp un día.
Qué bien.
Porque soy fósfora hasta
que participas un montón.
Mucho, mucho, sí. Quiero ir cuando vaya a Madrid, que yo soy de allí, quiero ir a la emisora si puede ser.
Sí, pues nada, lo único que tienes es que avisar para que avisemos en la puerta, ¿de acuerdo?
Ah, vale, de acuerdo.
Pues bueno, Emi, te dejo ahora con mi compañera, con Cristina Platero, para que te tome los datos, ¿vale?
Muy bien, encantada.
Un beso enorme. Gracias, hasta luego. Y buenos días, qué bueno, Emi, que eran un montón de familia. Ahora a las 4:41 de la mañana, como lo prometido es deuda y lo anunciábamos al principio, vamos a recordar a lo largo de estos días de verano pues algunas de las secciones y entrevistas más divertidas de la temporada. Vamos con ello.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Rosis Rosados, ¿cómo estamos?
Muy bien, hola Pulpo, hola Ponedores.
Qué maravilla tenerte aquí en este estudio. Posiblemente la última vez que hemos visto, digamos, un circo en televisión ha sido en la película de Hugh Jackman, El Gran Showman. Qué peliculón y sobre todo qué grandes momentos nos han hecho pasar en el circo Rosa Rosado.
Oye, qué gran banda sonora, ¿eh? Brutal. Para hablar del circo que durante años ha sido el mayor espectáculo del mundo. Esta película es un biopic del que fue su creador, el fundador del circo Barnum, aunque a más de uno, si nos preguntan quién creó el circo, muchos diríamos que fueron ellos.
Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes?
Joder.
Estupendo. Bueno, ahora preparad las manos, preparad las gargantas, porque vamos a gritar y aplaudir para recibir con mucho cariño a Fofó, Miliki y Fofito.
¡Vamos! Este es Gaby el que habla, ¿eh?
Gaby, sí, señor.
¿Cómo están ustedes?
Estamos haciendo pues que claro, lo dijeran.
Tú lo llegaste a ver en blanco y negro, ¿no?
En blanco y negro. Y bueno, yo no me perdía ni un capítulo merendando en mi casa 10 galletas dobles con mantequilla mojadas en Nesquik.
¿En serio?
Hombre, ya es la hora de la merienda.
Sí, sí, no, desde luego. Y que además, cada uno visualiza perfectamente cómo y en dónde y por qué veía los payasos de la tele y con qué emoción, ¿verdad?
Efectivamente, tele en blanco y negro. Sí, 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 salían estos tipos entrañables, muy locos, muy divertidos, muy cantarines al grito de ¿cómo están ustedes?
¡Olé! Tienes 10 duros.
Ajá.
Y yo te pido 5.
Ajá.
¿Cuántos te quedan?
Me quedan 10.
Me quedan 10.
¿Por qué?
Porque tú me lo pides, yo no te lo voy a dar.
Es que es buenísimo, joder, un ratón. Te la sabes.
Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís.
Qué bueno. Oye, viéndolo a los payasos de la tele, te das cuenta que aquellos niños tuvimos una infancia muy feliz.
Sí.
Qué época más bonita,
sí.
Más sencilla.
Sí.
Y es curioso que este noble oficio no conoce fronteras, razas ni idiomas. Es universal, ampliamente reconocido en todo el mundo. Y hoy en día podemos encontrarlos en el parque, en eventos, en fiestas infantiles, en celebraciones varias. Y su función es hacer reír con sus bromas, con sus chistes, con sus trucos divertidos. Eso es el payaso.
Uh-huh, desde luego que sí. Yo tengo que reconocerte, Rosa, que cuando escucho estas canciones me emociono, pero me emociono de dar las gracias por la época que nos ha tocado vivir, de poder haberles visto en la tele siendo muy pequeñito,
sí.
Pero creo que hace un repaso muy bueno de una época de nuestra vida.
Y que nos inculcaron el amor por el circo, porque ahora eso se está perdiendo.
Tú, completamente.
Pero antes no, antes es que era el mayor entretenimiento que podía llegar a los pueblos o que podía llegar a las ciudades.
Es verdad, es verdad.
Y ahí estaban nuestros queridos payasos, que por eso yo creo que bien se merecen que se celebre el Día Internacional del Payaso.
Hombre,
pero,
claro.
¿Sabes por qué se celebra este día?
No tengo ni idea.
La creación de este día surge en honor al nacimiento de Emilio Alberto Aragón, nuestro querido Miliki, el padre de Emilio Aragón. De hecho, fue él quien inició su trayectoria como payaso en el Circo Price de Madrid con sus hermanos Gaby y Alfonso, con los que formó el famoso trío de payasos conocido como Gaby, Fofó y Miliki.
Y Miliki, claro.
Miliki lo empieza todo. Los tres son herederos de una larga tradición familiar circense que se remonta al siglo XIX. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvieron en la tele?
No sé, pero un montón.
12 años seguidos.
Joder, qué pelotazo, por favor.
Que se dice pronto que
les
qué cosa se
mucho.
Mantiene ahora 12 años en televisión.
Claro, les queríamos mucho. Eran de auténticos imanes para tener audiencia y sobre todo para tocar sentimientos.
Desde luego que sí. Y sus hijos han sabido mantener viva la tradición. De hecho, Emilio Aragón es el artífice de decir clásica, inspirado en las canciones de su padre Miliki. Bueno, todo lo que hace Emilio tiene un éxito
brutal.
Rodi Aragón y Fofito, que son los hijos de Fofó, siguen activos también con sus respectivos circos. Así que la magia de aquel circo sigue viva. Pues mira, en este caso con Fofito, que está ahora con su hija Mónica Aragón, rulando por España, con un circo como lo hemos conocido siempre, con un circo clásico, tradicional. Como nos cuentan Mónica y Fofito,
Efectivamente, es un espectáculo que tiene todas esas cosas que nos vienen a varias generaciones a la cabeza cuando nos dicen la palabra circo, ¿no? Esa esencia pura y dura del circo, pero traída al día de hoy, presentada de una manera mucho más moderna, pero que no deja de ser circo clásico del de toda la vida, que puede disfrutar toda la familia, desde los pequeñitos hasta los abuelos o incluso los bisabuelos, porque tenemos público incluso que viene de 4 generaciones distintas.
O sea que llevamos tiempo en esto y vamos pasándonos, pues eso, secretitos entre familias para hacer reír, cantar y disfrutar al público, no a todo el público, a toda la familia.
Qué profesión tan bonita, ¿no, Rosa?
Pues sí. Y fíjate, Fofito, que tiene 74 años y está hecho un chaval, ¿eh?
Emociona a verles. Pero fíjate, nosotros aquí que nos declaramos como yonkis de radio, nos damos cuenta que entre ellos son yonkis del circo. Y se lo pasan directamente entre padres e hijos para seguir defendiendo la esencia de lo que es el circo.
Y lo siguen viviendo con ese entusiasmo, con esa emoción. Y es que, por ejemplo, Fofito, claro, es que es patrimonio de la humanidad.
Hombre, claro.
No se puede jubilar.
Claro.
Nunca. Me han intentado jubilarme. Y la familia y los compañeros y mis amigos íntimos me han dicho, no cuelgues las botas, sigue. Y aquí estoy, en el circo.
Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi vinos, eran dos tipos desbarataos.
Ay, qué bueno.
Si se encontraba...
Bueno, Fofito es un auténtico payaso, como son los payasos que hemos conocido desde pequeños, llenos de color, con los tirantes, los zapatones. Y aunque ese espíritu se mantiene, la profesión ha cambiado mucho y ahora son muchas las mujeres que se intentan ganar la vida como payasas.
Mm.
No es fácil porque también en esta profesión les cuesta ser vistas, como nos cuenta Pepa Planas, ganadora del Premio Nacional de Circo, por poner a la mujer en el foco de la creación circense, precisamente en el ámbito del payaso.
Sí, de haber las gailas. Lo que pasa que nos cuesta más ser vistas. Cuando yo empecé, no. O sea que realmente no hay referentes, no hay madres, abuelas, no nos dejaban. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y por suerte cada vez más hay esa visibilidad. Yo digo que yo no he elegido ser payasa, ¿no? Que la payasa me eligió a mí. No me interpreto un personaje cuando soy payasa, me interpreto a mí.
Qué bonito.
Si uno piensa en un payaso, siempre piensa en que, pues, en esa icónica nariz redonda y roja. Y claro, le he preguntado a Pepa Planas qué poder tiene esa nariz.
Qué bien.
A mí me gusta. Hay payasos y payasas que no la usan y la nariz no te hace payaso. Eres tú. Pero a mí como símbolo y como juego de máscaras me gusta. Y es como la sensación de que todo es posible. Igual como persona no me atrevería y en cambio con la máscara te protege porque sabes que no voy con mala onda, que es la inocencia. Creo que hay todo un juego de seducción, de que el público te quiera, te entienda y hacerlo entrar en su universo. Más que hacer reír, yo creo que todo mi ejercicio es como que me quieran, que me entiendan. Cuando ya estoy notando que sí, que me quieren, entonces van a reír. Es imposible reírte con alguien que no quieres. Entonces todo este juego es como para que entren en tu universo.
Qué bonito y cargada de razón, ¿eh?
Desde luego que sí. Y qué difícil esta labor que tienen la responsabilidad de hacer divertir sanamente al público, especialmente al infantil, ¿eh?
Hombre, claro.
Que hoy en día los niños no se ríen con cualquier cosa,
¿eh?
No,
cada vez son más exigentes.
Efectivamente. Bueno, entonces le he preguntado a Pepa cómo está el mundo del circo actualmente, cómo lo ve ella.
El circo tiene muchísimos colores y el circo es maravilloso cuando ocurre debajo de una carpa, es la esencia del circo. Pero en estos momentos los circos están pasando en las plazas, en los teatros, en el cine, o sea, como hay muchos colores. Obviamente la dificultad del circo tradicional, ¿no?, en las carpas es evidente y apenas quedan lugares donde poner las carpas. Cuando viajas por Europa te das cuenta que hay como un reconocimiento a este circo tradicional con muchísimo respeto. Aquí cuesta más. Cuando viajas te das cuenta que los artistas del circo están trabajando fuera, la mayoría están trabajando fuera y reconocidos y muy, muy, con mucho prestigio.
¡Qué qué mal lo estamos haciendo también con esto, ¿eh?
Sí, yo creo que en ese sentido no lo estamos haciendo nada bien.
Apenas hay lugares ya para instalar las carpas, no. Casi no hay circos, de verdad. Y además, lo que dice Pepa, que fuera de España trabajan mucho y están muy reconocidos. Y aquí cuesta un montón.
Es verdad, aquí incluso se les ha desfenestrado un poquito, sobre todo con el tema de meter animales en los circos. Eso les ha pasado mucha factura.
Mucha factura, es verdad.
Y muchos circos han dicho, bueno, si el problema pueden ser los animales, vale, trabajaremos menos con ellos, pero queremos seguir aportando cultura a través del circo y la interpretación.
Hombre, y además hay gente que hace unos números circenses maravillosos que no necesitamos animales para nada en los circos. Ellos
efectivamente.
Tienen un montón de talento para hacer cosas increíbles. Y como nos decía Pepa, el circo actualmente está pasando en las plazas, en los teatros, en los cines y en muchos lugares donde podemos encontrar a nuestros queridos payasos apoyando actividades benéficas. Porque existen organizaciones internacionales como, por ejemplo, Payasos Sin Fronteras, uh-huh, que llevan a cabo actividades humanitarias para apoyar a niños refugiados en el mundo. Así es como empezó esta organización, como nos cuenta Pepe Villuela, que es actor, poeta, es un gran payaso y forma parte de esta gran familia casi desde el principio.
Pues me llevó a Payasos Sin Fronteras el deseo de poner a disposición de la gente, como actor y como payaso, pues ayudar a paliar el dolor y el sufrimiento, sobre todo de los niños que están viviendo situaciones complicadas. Te das cuenta de que esa herramienta sirve para eso, para coser y suturar heridas y bueno, paliar el sufrimiento de, sobre todo, de los niños. Y no se nos ocurre a nosotros. La filosofía de Payasos Sin Fronteras nace de la idea de un niño. En un centro escolar se plantean preguntas a los niños, reflexiones acerca de por qué la guerra y de qué podríamos hacer para acabar con ella. Y a un niño se le ocurre la propuesta de, en vez de enviar soldados, enviemos payasos. La idea es muy loca, muy poética, pero
qué
al mismo
buena.
Tiempo también muy utópica y muy asumible, ¿no? Es decir, vamos a coger este reto. Y hasta hoy, que lamentablemente pues seguimos teniendo bastante trabajo, desafortunadamente hay cada vez más conflictos, cada vez más campos de refugiados en todo el planeta. Es decir, desafortunadamente no nos falta trabajo.
Pero fíjate, una labor tan asumible que este pasado mes de octubre Payasos Sin Fronteras celebraba su 30º aniversario, que se creó en 1992 con la Guerra de los Balcanes, y nadie mejor que Pepe Villuela para explicarnos la importancia de la risa y del payaso.
El payaso para mí representa al ser humano vulnerable, al ser humano capaz de superar las dificultades, de superar el fracaso. Y no solamente de superarlo, sino de aceptarlo, de aceptar cuáles son nuestros límites. Cuando reconocemos que somos capaces de superar el fracaso y reconocemos, bueno, pues que somos muy, muy, muy limitados, yo creo que estamos siendo capaces de mostrarnos a los demás como seres más cercanos al afecto, ¿no? Yo creo que el payaso eso nos ayuda a humanizarnos, a reírnos de nosotros mismos.
Qué bonito lo que está diciendo Pepe Villuela, ¿eh?
Yo soy muy fan de Pepe actor y sobre todo Pepe persona.
Pepe persona es un tío muy majo, ¿eh?
De verdad que sí, es maravilloso. Sí. Además, al igual que cualquier payaso, siempre está dispuesto a sacar la sonrisa de un niño o de un adulto. O no, porque existe una fobia o miedo a los payasos,
sí,
conocida como colorofobia.
¿Y por qué será eso?
Pues fíjate, se lo he preguntado a mi querida neuropsicóloga Sandra Martínez.
Anda.
Pues este miedo a los payasos o esta fobia a los payasos parece ser que es una de las menos estudiadas, dentro de que parece también ser de las más extendidas. La prevalencia parece ser mayor en las mujeres, pero es verdad que no tiene prácticamente investigación científica, así que tiene mucha estadística. Y dentro de esta estadística, pues parece ser que es esa sensación de inquietud que producen los rasgos del payaso, esa incongruencia muchas veces entre el dibujo de las cejas y la sonrisa, este maquillaje tan excesivo que parece que no son humanos, ¿no? Parece un muñeco que ha tomado vida. Bueno, este comportamiento también impredecible, ¿no? De los payasos, no sabes muy bien si te van a hacer una broma un poco pesada, si se van a reír de ti, si te vas a reír con ellos. Pues esto genera un poco de incertidumbre en cómo afrontar la emoción que te está generando el payaso. También es verdad que parece que se hereda, ¿no? Es ese miedo aprendido, la herencia aprendida, ¿no? También parece que la literatura y el cine han ayudado un poquito a que ese miedo se ha fundado.
Esto me da un poquito de mal rollo.
Precisamente contaba Stephen King en el prólogo de su libro terrorífico It, que él no tenía miedos irracionales, pero que no dejaba la mano colgando por el lateral de la cama por si acaso algo surgía de ahí y se la agarraba. Entonces él pues nos hizo el flaco favor de crear al payaso más aterrador de todos, It, que muchos recordaréis la famosa escena de la alcantarilla. Hombre. Aquella en la que llueve y Georgie, que es un niño que va con su barquito de papel deslizándose por un reguero de agua, se le mete en la alcantarilla, se asoma se Georgie asoma. Y aparece él.
Hola, Georgie.
¿Quién eres?
Es que no me vas a decir hola.
Tengo que irme.
¿Irte?
Que se quiere pirar.
¿Somos? El niño ya.
¡Mi barco!
Exacto. ¿Verdad que quieres cogerlo, Georgie? O aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas.
¿Todos flotan?
Flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, ¡tú flotarás también!
¡Guau! Qué mal rollo esto,
pues
¿eh?
Sí, porque el payaso parecía amistoso y en realidad era un monstruo, y eso nos ha creado un trauma a muchos, que con razón no nos acabamos de fiar de los payasos.
Claro, porque sabemos que en cualquier momento nos la van a liar.
Efectivamente, el caso es que, bueno, se ha desvirtuado la imagen afable y noble de estos personajes en estas pelis en las que aparecen payasos asesinos y monstruosos. Pero, ¿yo qué quieres que te diga? Me sigo quedando con mis queridos payasos de la tele.
¡A matar a usted!
Estos son los nuestros, ¿eh, Rosita?
¿Sí?
Claro que sí.
Emoción y música y amor por los payasos.
¡Ole!
Sí.
Venga, por ellos.
Un circo que alegraba siempre el corazón.
¿Qué años tenías tú, Rosa? Éramos pequeñitos, teníamos 4 años, 5 años cuando los veíamos en la tele, o incluso menos, ¿no?
Por ahí, 4, 5 o 6 incluso, ¿eh?
Pero estoy
yo pensando, yo creo que sí, unos 5 o 6,
¡qué emoción, por favor!
Es que yo lo recuerdo perfectamente, entonces teníamos que tener ya cierta edad para claro, acordarnos de que yo me zampaba 10 galletas.
Hombre,
mojas
tan a gusto,
en el cuy viendo claro, a los payasos de la tele.
¿Tú te imaginas ahora los ponedores mayores que estarán recordando cómo eran sus hijos cuando veían los payasos de la tele? La sensación que estamos produciendo a través de la radio.
Pues yo estoy para eso. O sea, yo he venido aquí a eso, a sembrar emociones.
Es verdad.
Y a crear pues alegría que nos da pues la nostalgia, ¿no? Y yo creo que merecían los payasos pues este espacio dedicado a ellos, que bueno, pues a los que estuvieron, a los que están y a los que vendrán, sembrando alegría e ilusión a todos los niños.
Pon un payaso en tu vida, Rosa.
¡Claro! ¡Larga vida a los payasos!
Pues venga, Rosita, a guindos e fabis.
A ver si aprovechas.
Jesús, ¿a ti también te dan miedo los payasos o no?
A mí no me dan buen rollo, no.
A mí, sin embargo, no me genera ningún problema. Le tengo más cosita al mimo, más que al payaso.
Yo al mimo quizás no tanto. Me da... El payaso es que la sonrisa del maquillaje...
Cada uno tenemos nuestra pedrada, por lo que veo. Bueno, desde las 4 estamos contigo poniendo las calles a este lunes, que es 29 de julio del año 2024. Te voy a pedir, por favor, que no te muevas, porque en la próxima hora pues vamos a repasar algunas de las noticias más asombrosas y curiosas que han surgido en el mundo, como la del hombre que... al menos hoy, en ciudades como por ejemplo puede ser Madrid, pues es el hombre más envidiado. Vive en Siberia. No te digo más. Allí seguro que tiene algún que otro gradito menos. En nada, Jesús Tobarra nos va a hablar sobre él. Antes, Arturo, ahí estará. Nos va a actualizar la información. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Optimismo.